Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y con pan de bono valluno, que ahora se comerá en Nutresa, la empresa con la que se quedó el grupo Girinsky y sus socios árabes. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es viernes 26 de mayo. Por ahora se volvieron a calmar las aguas en la disputa que hay entre los paisas del grupo empresarial antioqueño conocido como el GEA y los caleños del grupo Girinsky. Los dos cacaos empresariales llegaron a un acuerdo con el que el grupo alimenticio Nutresa queda en manos de Girinsky y los árabes. Eso a cambio de que salgan de la participación que habían adquirido a través de tomas hostiles en la bolsa de Grupo Argos y Grupo Sura, las otras joyas del GEA. Eso quiere decir que marcas como Alimentos Zenú, Chocolates Jet, Galletas Nobel o incluso las hamburguesas El Corral, que son de Nutresa, dejen de ser de propiedad paisa. Para entender por qué ha sido tan apasionante este enfrentamiento empresarial, hay que irse a dos momentos. Los años 80, cuando se estableció informalmente el llamado sindicato antioqueño, con el que los paisas se compraron empresas entre sí para evitar que fueran adquiridas por Julio Mario Santo Domingo o Carlos Ardila Lule, que eran los cacaos de la época. Y después, en los años 90, cuando se dio el primer enfrentamiento entre el GEA y los Girinsky por la propiedad de Bancolombia, una pelea que se prolongó por años en los estrados judiciales. Ha cabido un impresionante pulso económico, político, mediático y hasta regionalista que ya veremos si llegó a su fin. Edgar Quintero es el periodista de La Silla en Medellín y no se ha perdido un solo capítulo de esta novela empresarial. Hola Edgar, gracias por estar de nuevo por acá.
Hola Ricardo, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo es que empezó esta pelea empresarial que ya decíamos se vivió en los 90, pero se reactivó ahora recientemente, en 2021?
Sí, como usted lo dice, esto empezó a finales del 2021, cuando los Girinsky, respaldados financieramente por capital árabe, lanzaron una toma hostil por los conglomerados que componen lo que llamamos el GEA. Y desde entonces han gastado cerca de 2.500 millones de dólares en 7 operaciones públicas de adquisición, las famosas OPAs, sí, ejecutadas en la tranquila y monótona Bolsa de Valores de Colombia, lo que ha significado un verdadero sacudón en el mercado de capitales del país.
Sí.
Y el objetivo de los Girinsky y sus socios eran hacerse con una cantidad suficiente de acciones que les permitiera controlar las administraciones de las compañías, o sea, sus juntas directivas donde se toman las decisiones importantes, pero no lo consiguieron, a pesar de tener el 38% de las acciones de Sura y el 31% de Nutresa.
Sí.
Y los antioqueños siguieron resistiendo como esos embates por sacarlos del control de las compañías, respaldados también por accionistas minoritarios que están alineados con su visión empresarial. Entonces esta situación era incómoda, eran unos nuevos socios con mucha plata que no lograron sus objetivos y unos socios antiguos que siempre estuvieron como en alerta para que no los echaran.
Claro.
Entonces nadie ha estado contento en el mundo empresarial paisa en los últimos años.
Edgar, una de sus fuentes le decía que este fue un acuerdo, comillas, amargo, pero inteligente. ¿Por qué?
Sí, es amargo porque el GEA y los Girinsky ceden en puntos de honor importantes. Y bueno, no son solo puntos de honor, sino también la posibilidad de controlar negocios enormes.
Claro.
El GEA sacrifica a Nutresa, que por un lado es el conglomerado industrial del grupo empresarial y que también es un poco lo que mejor representa la identidad del empresariado antioqueño.
Claro.
El economista Javier Mejía, un estudioso del tema, Me explicaba ayer que la Compañía Nacional de Chocolates fue la piedra angular de Nutresa y cristalizó el desarrollo de la industria que desde finales del siglo XIX y comienzos del XX impulsó esta gran red de familias de la élite paisa. Y por otro lado, los Girinsky renuncian a lo que parecía ser su principal objetivo, que era el control de Bancolombia, el banco más grande del país y cuyo dueño principal es Sura, de donde tienen que salir por el acuerdo logrado.
Se alejan de Bancolombia.
Entonces, por eso hablamos de un acuerdo amargo, pero también es inteligente, porque lo que había en el horizonte era una tortuosa batalla legal entre los dos grupos económicos.
Si no hubiera existido este acuerdo, Edgar, ya se hablaba de que venía un combate gigante de abogados. ¿Cómo iba a ser eso?
De hecho, ese combate ya se estaba dando, y desde las primeras OPAs ya estaba claro que después del pulso en el mercado de capitales venía un toma y dame legal con jueces y ante los reguladores. Y además estaba el ruido por la independencia de los reguladores. Por un lado, Billy Escobar, superintendente de sociedades, que fue nombrado por la exministra María Jimena Lombana, que es miembro de Junta de los Girinsky en Sura. Y por otro lado, el nombramiento reciente del economista César Ferrari como superintendente financiero, que es cercano al presidente Gustavo Petro y que también tenía intranquilos a los del GEA. Esto por los vínculos que desde su época como congresista tenía el presidente con los banqueros caleños.
Sí, de acuerdo. Pero en todo esto, ¿cuál fue el papel que terminaron teniendo los árabes, los socios de Gilinski, que tuvieron una participación en que se pudiera sellar este acuerdo?
Desde diciembre del año pasado han viajado a los Emiratos varias comisiones de cacaos antioqueños para destrabar el conflicto, como sí. Lo ha reportado el periodista económico Héctor Mario Rodríguez. Y de hecho, diversos analistas coinciden en que son los árabes los grandes ganadores del acuerdo. Desde el principio de todas estas operaciones era bastante claro que su principal objetivo era Nutresa, que encaja perfecto en su interés por el sector de alimentos en otros lugares del mundo. Entonces fueron claves para que cada uno de los grupos colombianos se dieran en sus puntos de honor y evitaran el desangre judicial y corporativo que ya habían protagonizado el GEA y los Gilinski en los 90 en esta famosa disputa por el grupo Gran Colombiano, que es el antecedente de Bancolombia.
Sí, de acuerdo, pero con todo esto ya empezamos a hablar de un desenroque en el GEA. ¿Se acaba el grupo empresarial antioqueño como lo conocemos?
Como lo conocemos, sí, definitivamente. El exitoso enroque paisa, ese esquema de propiedad cruzada que se inventaron en los 80, ha quedado erosionado para siempre. Sí. No queda roto del todo, porque finalmente Sura y Argos seguirán con sus acciones cruzadas. Pero además, algunos economistas con los que hablé me decían que la entrega de Nutresa cambia la vocación del empresariado paisa, lo vuelve menos industrial y más dedicado al sector servicios, con Sura como su gran jugador en el mundo financiero. Eso también supone un cambio profundo para el GEA.
Y ahora con esto, Edgar, ¿qué dudas quedan a la espera de que se autorice la operación que han anunciado las dos partes?
Uno es ese, de cómo va a ser la relación entre Sura y Argos, que va a definir su gobernanza y la visión a mediano plazo del empresariado paisa. Otra cosa es que todavía hay decisiones de las superintendencias pendientes, sobre todo la que puede declarar que estos tres conglomerados actúan como un único grupo económico, una medida impulsada por los Gilinski que puede afectar esta estructura de propiedad. Y por último, hay que decir que estas compañías siguen listadas en bolsa y que eso le permite a jugadores audaces y ricos como los Gilinski seguir lanzando pujas por las compañías cuando tengan la fuerza y la plata suficiente. Por ahora parecen renunciar a Bancolombia, pero nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro de los mercados.
Eso le iba a decir, Edgar, que la disputa por Bancolombia no sé si la vayan a dar por perdida completamente los Gilinski. Es una pausa quizá en ese intento por llegar al banco más grande de Colombia. Edgar, muchas gracias por pasar por acá.
A usted, Ricardo.
Y empieza el día con estas movidas. El Consejo de Estado anuló la elección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez al encontrar irregularidades en la lista presentada para que el Congreso eligiera al funcionario. Ahora el proceso deberá reiniciarse desde la convocatoria del examen de elegibles. Hasta el 8 de junio se va a prolongar el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN en Cuba. Las delegaciones siguen discutiendo, entre otros temas, el cese al fuego bilateral. Y pasó a sanción presidencial la ley denominada Dejen de Fregar, que restringe las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos de quienes llaman a cobrar. El horario permitido es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Ahora quédese con nuestra ñapa semanal contra la desinformación, Huevos Revueltos con Mentiras, disponible en el canal de Huevos Revueltos. Soy Ricardo González Duque. Feliz fin de semana.